Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de El Primer Palo, en audio online y podcast. Disfruta del programa estés donde estés.
Están aquí.
El Primer Palo, con Dani Blanco. Es radio.
¿Qué tal, señores? 11 y 6 minutos, 16 en la Comunidad Canaria. Bienvenidos al Primer Palo de la sintonía de radio. Hasta las 12 y media, el mejor deporte en su sintonía preferida en estos tiempos. Regulares, vamos a empezar a llamarle regulares, a ver si nos animamos un poquito. Es verdad que son malos también, pero vamos a ver si poco a poco, con la paciencia, con el cumplimiento del aislamiento a rajatabla, podemos todos llegar a buen puerto. Vamos a ver. ¿Cómo va la situación? Porque se está haciendo complicado, no se lo niego, se está haciendo muy complicado en todos los sentidos, ¿eh? Porque oyes, escuchas, ves cosas que pues no te gustaría en estos tiempos, pero que es evidente que son irremediables por esta pandemia que estamos sufriendo. Con toda la fuerza del mundo a todos desde aquí, desde luego, para salir de esta, que saldremos seguramente poco a poco. Y ahora, además, en 10 minutos, el doctor de la Morena seguramente que nos da una dosis de optimismo a todos. Se han aplazado los Juegos Olímpicos de Tokio, era un secreto a voces, era casi oficial ayer Fernando Arrechea prácticamente en el programa lo daba por sentado, porque él fue de los primeros, o el primero, que dijo que esto podía pasar, y ha pasado. Los Juegos no se van a disputar este verano, en teoría tampoco en otoño, porque lo más probable, no hay fecha oficial definida, es que se celebre en el próximo verano, en las mismas fechas prácticamente que lo que se iba a celebrar este verano, pero en el 2021. Se van a seguir llamando Juegos de Tokio 2020, la marca sigue, pero no van a ser este año, van a ser el que viene. Ya ha habido reacciones. Saúl Cravioto, que iba a ser abanderado de España, ha dicho en las redes sociales que va a aguantar un año más porque quiere hacer un favor a este país. Detallazo por parte de Cravioto. Teresa Portela, la palista, también se ha referido a que había que cambiar la fecha de los Juegos. Había que suprimir los Juegos porque, tal y como estaba la situación, no se podía hacer nada. Lo debatiremos ahora con Rodrigo Marcel, con Paul Tenorio y con Pepe Herrero, que son los contertulios de hoy, porque yo creo que es el tema del día, y estaremos bastante tiempo además, porque yo creo que merece la pena, porque es la primera vez en la era moderna, por supuesto, que se aplazan unos Juegos Olímpicos. Hoy publicamos en Libertad Digital, lo hace nuestro compañero David Vinuesa, que el Borussia Dortmund se va a cerrar en banda en verano y no va a negociar por nadie, por Haaland, por supuesto, pero con nadie, por el futuro del jugador. Es verdad que lleva 3 meses Haaland en el Dortmund, y el Dortmund no quiere ahora mismo vender al jugador, y más con la que está pasando. Todo puede cambiar, por supuesto, los próximos meses, que vuelva a haber fútbol, que la situación cambie, pero en principio el Borussia Dortmund se cierra en banda. Hay noticias en el Barcelona, un poco al hilo de lo que nos comentaba ayer Marcel Llorente. Bartomeu parece que ha pedido a la plantilla de baloncesto que se rebaje en un 70% el sueldo los jugadores, el sueldo de la plantilla. Al mismo tiempo parece que no le salen las cuentas con Coutinho, como publica ahora mismo nuestros compañeros del diario Marca. Al Barça no le salen las cuentas con Coutinho. Es verdad que es una compleja cesión y la vuelta es llamativa, por lo menos lo que puede pasar con el asunto Coutinho, pero lo cierto es que ahora mismo Bartomeu maneja esta opción en la sección de baloncesto. Vamos a también a comentar todo lo que ha pasado en el mundo del deporte, que es poco, en el mundo del fútbol, pero que bueno, que poco a poco van saliendo cosas, rumores de fichajes, rumores de qué va a pasar después del parón, si vuelve la liga después del parón. Cada vez más complejo saber la fecha, está aplazada completamente toda la competición, pero vamos a ver si a partir del 11 de abril, cuando termina la prórroga del estado de alerta, puede pasar algo, aunque la normalidad volverá a ser relativa, ¿eh? No se volverá de repente de 0 a 100 de un día para otro a la normalidad completa. Después de la pausita de las 12 estaremos con Guillermo Domínguez, que nos acercará a la figura de Steve Redgrave, el remero británico, seguimos buscando al mejor deportista de la historia, 5 oros consecutivos desde Los Ángeles 84 hasta Sydney 2000. Y luego las últimas noticias, por supuesto, con José Manuel Puertas, un programa que, bueno, para estar en el tiempo que estamos, me parece que va a ser o que va a salir bastante aseadito. 11 y 11 minutos, empieza el primer palo en Es Radio.
El primer palo. Con Dani Blanco, Es Radio. Renfe con la cultura en el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven.
Para conmemorar el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven, Es Radio dedica 10 programas de música y letra desde febrero hasta abril a sus obras fundamentales. Un mensaje de belleza y de humanidad. 10 programas sobre Beethoven en música y letra.
Con Andrés Amorós.
Vivimos momentos duros y no has dejado de sonreír a quien tienes a tu lado, ni de animar a tus familiares y amigos o a tus compañeros de trabajo. No dejas de aplaudir a los que se juegan la vida por nosotros, ni de luchar ni un solo segundo por los demás. Nosotros tampoco, porque las personas con discapacidad de nuestro país nos necesitan más que nunca. Si algo tenemos todos en común, es una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando El Primer Palo con Dani Blanco.
Ya estamos todos. Paul Tenorio, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo estamos?
Rodrigo Marcial, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Dani.
Pepe Herrero, buenas noches.
Muy buenas noches, en mi estado natural, encerrar una casa.
Sí, ¿verdad? Es que...
Ya lo sabes.
Sin nominaciones, Pepe, que esto, claro. Esto es un poco es un poco más complejo, pero sin nominaciones, aunque las podemos hacer, si te parece. Podemos
ya, lo que pasa es que os mataríais todos por salir, no sois competitivos.
Ahora estamos con el doctor de la Morena, pero una sensación general, ¿cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? Paul, Rodri, Pepe.
Bueno, bien, hombre, se va haciendo largo, pero hay que mentalizarse de que sí. Queda bastante, ¿no? Y que incluso cuando hayamos pasado esto, todavía va a haber que volver a la vida de forma gradual. Yo no creo que haya un banderazo de repente y digamos, venga, a hacer vida normal, a juntarnos 300.000 en un estadio. Esto va a ser gradual y bueno, pues hay que concienciarse, hay que seguir continuando obedeciendo las instrucciones, que es lo mejor para todos, y apretando los dientes porque nos han avisado, lo sabemos por otros casos, vienen días difíciles y hay que estar preparados para ello y mantener la mente sana, el cuerpo y la mente sana, que son días para hacer muchas de las cosas que no podemos hacer habitualmente.
Sobre todo paciencia, Rodri, ¿eh?
Sí, no queda otra, evidentemente. Tenemos un ejemplo muy cercano, como es el de Italia, que nos lleva poco tiempo. Y bueno, pues al final depende de los días, ¿no? Pero está claro, como dice Paul, que esto no va a ser coser y cantar, que cuando se termine la cuarentena vayamos a volver a la vida normal, sino que hay muchos daños colaterales que vamos a tener que afrontar como seguramente el momento más difícil para nuestra generación y para muchas, ¿no?
Sí, sí.
Casi todas las que estamos. Así que bueno, yo creo que vamos a intentar hacerlo con paciencia y sobre todo, mira, la radio es algo que siempre queda y sobrevive.
Sí, esto es lo que digo yo siempre, que por lo menos la compañía de la radio, que es la fantástica, todos los medios de comunicación, porque hay que alabar increíblemente a televisión, prensa escrita, que quieras que no, da la vida ahora mismo.
Desde luego. Sí.
Y la radio, por supuesto, que es la compañera fiel siempre en estos tiempos. Doctor de la Morena, ¿qué tal, doctor? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
Bueno, venga, una dosis de optimismo siempre nos la da usted. Cosas buenas cada día
cosas buenas.
Que hayan pasado, efectivamente.
Exacto. En estos momentos lo mejor es contar lo bueno. Y lo bueno vamos a empezar porque yo creo que estamos haciendo los aplausos todos los días a las 8 de la noche a los sanitarios y bueno, nos estamos olvidando de los de las oficinas de farmacia, los farmacéuticos, que están todos los días ahí al pie del cañón, que nadie los aplaude, que hay colas para entrar en las farmacias y que ya, por desgracia, tenemos algunos compañeros farmacéuticos pues que están contaminados y que están ingresados, o sea que merecen también un aplauso como todos los sanitarios a las 8 de la noche. Dicho esto, pues vamos a hacer un resumen de todo lo bueno que hemos tenido a lo largo del día de hoy.
A ver.
En primer lugar, ya en España 230 altas, ya empezamos a ir por buen camino. Pero de esas altas, una cosa que es muy interesante para nosotros es que más de 20 altas han sido ya dadas hoy en IFEMA. O sea, a los tres días de empezar a funcionar, ya hay 20 altas en IFEMA.
Buenísima noticia esa,
Pero buenísima, vamos, a mí me ha dado una alegría cuando me lo han confirmado. Y digo, y seguimos, y dice, sí, vamos, seguimos adelante. Ya tenemos 11 hoteles medicalizados, 11 hoteles que ya están funcionando, con sus camas adaptadas al como si fueran un hospital, con sus médicos, sus enfermeras, etcétera, etcétera. Ya vamos a contar con 1.500 camas de unidad de UCI, unidad de cuidados intensivos, 1.500 camas, aparte de las 5.000 que ya están terminándose de instalar en IFEMA y de todas las que hay en los hospitales. Esto es una otra de las buenísimas noticias que hoy tenemos. Y luego, pues comentar que lo que pasa es que la Comunidad de Madrid, gracias a Dios, tenemos un equipo de una presidenta que es una mujer echada muy para adelante y un doctor Enrique... que es otro, pues como ella, y todas las mañanas, muy temprano, se reúnen con todos los gerentes de los hospitales de Madrid, de la Comunidad de Madrid, con lo cual ellos están al día de todo lo que sucede en cada hospital de la Comunidad de Madrid. Y luego vamos con dos ensayos clínicos que también nos va a dar alegría. Uno de ellos es que ayer hablábamos de que ya había cuatro vacunas que se habían probado en animales de experimentación con un buen resultado. Bueno, pues ya han cogido una de ellas a 300 voluntarios sanos, ya se les ha puesto esta vacuna y ahora vamos a esperar tres meses, que es más o menos tres, cuatro meses el periodo en el que hay que ir haciendo controles de qué cantidad de anticuerpos han producido y tal, y en el momento en que ya se sepa que está en condiciones, empezará la fabricación, con lo cual probablemente estábamos siempre diciendo, hombre, pues será para el año que viene, pues yo creo que a lo mejor a final de año ya existe, porque por desgracia este es un virus que ha tomado cariño a Europa y se va a quedar aquí con nosotros.
Sí, es verdad, es verdad, se le escuchaba a alguien decir la misma expresión. Ha tomado tanto cariño que se está familiarizando con la...
Exacto. Lo vamos a encontrar todos los días, por todos los lados.
Sí, como siempre hago todas las noches, bueno, y Juanma igual, los contertulios, no sé, Paul, Pepe, Rodríguez, y saludo, por cierto, a José Manuel, porque se incorpora también a la tertulia. Hola, José, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Dani, ¿qué tal?
¿Tenéis algo para alguna pregunta para el doctor?
Bueno, me queda todavía
otro. Bueno. Ah, sí, dime, dime.
Que lo he dejado para el último.
Ah, dígame.
Para el último, porque, bueno, los italianos son punto y aparte, pero así. Bueno, en Italia, concretamente en Nápoles, pues a un grupo de deportistas, entre ellos un portero de fútbol, un entrenador, en fin, les han empezado a tratar con un preparado que se usa y que va muy bien para la artritis reumatoide. Es el tocilizumabat. Bueno, pues este producto, estos deportistas se lo han puesto allí y resulta que han salido. Pero en tres días han tenido una respuesta. Tan así es que el laboratorio Roche, que es el que lo tiene, ya le ha pedido permiso a la FDA americana para hacer un ensayo clínico a la vista de estos resultados que ha obtenido en Italia. Porque ahora han sido espectaculares, ¿no? Y claro, para un deportista... Yo, vamos, me estaba acordando ahora mismo de este jugador que del Valencia argentino, que está el hombre salió el otro día ahí dando, le digo, bueno, pues si a este hombre ahora le llegara este producto, se lo pusiera y saliera sí. corriendo, pues claro, se quedaría el tío diciendo, pero bueno, esto es un milagro, ¿no?
Pues sí, efectivamente.
Bueno, pues Roche ya ha hecho, está haciendo ante las autoridades americanas, la FDA, autorización para hacer un ensayo clínico exclusivamente con enfermos del coronavirus. Uh-huh. Con que me, pues, en cuanto le autoricen, pues van a empezar a ensayarlo, pues no solo en Estados Unidos, sino en China, en España, sí, en Italia, claro. En todos los sitios, ¿no?
¿Tenéis algo para el doctor, chicos?
Sí, yo siempre, bueno, yo es que vengo para escuchar al doctor, básicamente, sí. También me gusta hablar un poco de deporte, pero la verdad es que le alegra a uno el espíritu al final del día, además cuando ya cae la noche, escuchar sus palabras. Muy agradecido siempre por escucharle, doctor. No, le quería preguntar, a mí me extrañan muchas cosas de esto, ¿no? Una de las que me llama la atención, pongamos dos personas de mediana edad, no vayamos a los jóvenes ni vayamos al grupo de más riesgo. Dos personas de mediana edad, jóvenes ambos, no fumadores, que se cuide más o menos bien. Uno lo pasa con 3 o 4 días de tos en su casa haciendo vida normal y otro acaba en la UCI con una neumonía tremenda, no puede ni caminar sin ahogarse, no le sabe nada, no huele nada, fiebres altísimas, desecho hecho polvo. En principio dos personas sin dolencias. ¿Se sabe? A lo mejor es que hay alguna inmunodeficiencia en alguno de los dos sin diagnosticar, es que no conocemos el virus todavía. ¿Por qué ataca de forma tan diferente a dos personas que son prácticamente iguales o que presentan características similares?
Pues sí, eso sí que depende de su sistema inmunológico. Cada uno tenemos nuestro sistema inmunológico y en cada uno es distinto. Y hay personas, pues eso muchas veces se ha dicho, a mí me ha dado la gripe y a mí no me ha dado la gripe. Yo he estado como tú haciendo otra. Bueno, es que cada uno tenemos nuestro sistema inmunológico y eso se puede determinar, o sea, nos hacemos unos análisis, vemos qué cantidad de leucocitos tenemos, qué cantidad de linfocitos y tal. Todas las personas que el sistema suyo inmunológico está por debajo de una media que consideráramos normal, pero que es normal también, o sea, si decimos de 1 a 5, bueno, pues a lo mejor yo tengo 5 y el otro tiene 3. Bueno, pues el de 3 tiene más actitud a recibir todo tipo de infecciones, no solo virales, sino bacterianas, a procesos de inflamación. ¿Por qué? Porque su respuesta es mucho menor. Yo por eso siempre aconsejo el tomar complejos vitamínicos,
¿sí?
Para que, claro, tener nuestro sistema inmunológico completamente en actitud de defensa, porque claro, es que él, cuando recibimos la agresión, es el que se pone en marcha a defendernos, es nuestro ejército. Y si ese ejército lo tenemos disminuido, pero que no sea normal, que sea disminuido, porque uno lo tiene más alto, es como los hematíes. Siempre estamos diciendo de 4,5 millones a 5 millones. Pues el de 4,5 millones tiene menos defensas que el de 5 millones, aunque los dos son normales. Pues esto es lo que pasa, que dicen, hombre, a mí me ha dado y a ti no te ha dado. Bueno, pues oye, mi sistema inmunológico ha tenido una respuesta inmediata. ¿Por qué? Porque estaba en mejores condiciones que el tuyo. O sea, este problema es el sistema inmunológico.
Muy bien, pues como dice Paul, doctor, la verdad es que escucharle a estas horas de la noche y la mayoría de las veces el día ha venido con noticias regulares tirando a mal o malas del todo, pues oye, por lo menos estos 10 minutitos nos pone un poco usted el optimismo en el cuerpo como tiene que ser.
Si no hay más remedio.
Le agradezco y mañana más.
Y muchas gracias. Hasta mañana.
Hasta luego, sí. Adiós. Doctor Enrique de la Morena, siempre tan atento. Es verdad que también, y lo comentábamos tú y yo, José, fuera de micro antes, es cierto que, claro, el miedo, por supuesto, ya es a que esto sea, por supuesto, es muy grave a tener esto. Pero claro, tú puedes ir y tener otra cosa, es decir, o ingresar por algo que no es exactamente coronavirus, tener los síntomas, pero tener, por ejemplo, una neumonía. ¿Te sugestionas tanto que vas a tener esto que a lo mejor tienes otra cosa?
Bueno, sí, ahora yo creo que todos tosemos más de la cuenta, todos nos duele la cabeza y pensamos en cosas que todo el mundo tiene en mente, ¿no? Y evidentemente, pues a todos nos pasa un poco. En cuanto nos duele la garganta, nos tiembla todo, ¿no? Y sí, es un poco así, ¿no? Esta cultura y esta sociedad del miedo que se nos ha instaurado en las últimas dos semanas. Estamos ante algo muy serio, algo que va a ir para largo, algo que está penando mucha gente, y es normal que el miedo se apodere de la gente también, es humano.
Oye, ¿habéis visto el número en Estados Unidos? Es verdad que la población es, pero el número en Estados Unidos va camino... increíble.
El sistema sanitario en Estados Unidos es el que es. Cuidado, porque una auténtica escabechina.
Totalmente.
Y sobre todo está siendo aquella, evidentemente.
Todos los positivos que se están dando son de gente que puede pagar la prueba.
Claro.
Por eso se están dando muchos nombres conocidos en Estados Unidos. Y la cifra, pues seguramente sea muy engañosa. Hasta que podamos saber la realidad, ¿no? De la gente que puede ir a hacer la prueba.
No estamos para dar clases nosotros también.
No,
nadie ha dicho lo contrario. Yo solo estoy hablando de Estados Unidos, Pepe, no de España.
De momento tienen un presidente que contesta a la prensa, cosa que en otros países no pueden decir lo mismo.
Pero Pepe, que no estamos hablando que estamos hablando de Estados Unidos, no estamos hablando de aquí.
Ya, no, por eso digo que en comparación, pues que a veces deberíamos mirarnos también la viga en el nuestro, ¿no? O sea,
es otro debate ese, ¿no?
Bueno, sinceramente, si la envidia con Estados Unidos es Donald Trump, yo no lo cambio.
Yo creo que
Pedro Sánchez no es mi patrón, pero desde luego Donald Trump no lo será nunca.
Al peso y sin mirar el envoltorio.
Para ti entero.
Lo estás haciendo muy bien, pero os pediría que, o sea, quiero decir, los que estáis por teléfono no os piséis, porque si no el sonido es...
Bueno,
pero verdad,
también una noticia positiva, que no tenemos que ser todos tan alarmistas. Se ha jodido la operación Bikini, así que tanto para Paul como para mí, este verano se lleva el hombre recio, el hombre robusto por la playa.
Fuertecito.
El hombre fuertecito, de hueso ancho, y con el bañador por encima del ombligo. O sea, un poquito cachuli. Así que...
Por cierto, de lo que estabais hablando, ha salido un gráfico muy interesante hoy publicado por Financial Times, donde se ven las curvas de distintas regiones, de cómo están empezando en esto del virus, y la de España era desgraciadamente la más empinada de todas. Si fueran puertos de montaña, pues sería el Mortirolo, la
los números
española, ¿no? Es la que va más hacia arriba, más que Italia, más que la propia región de Lombardía italiana, más que Francia, más que Corea, por supuesto, que Japón, ¿no? Pero la de Nueva York, que lleva menos días, está más atrás, no llega tan adelante como la de España, porque tienen menos días, pero la de Nueva York tiene peor pinta, es la única que tiene peor pinta todavía que la española, ¿no? Y eso que, bueno, pues que se están haciendo test limitados, igual que aquí, es difícil evaluar los contagios porque cada país tiene su propio modus operandi a la hora de sacar los datos. Pero la de Nueva York tenía muy, muy, muy mala pinta y, bueno, es que pinta mal en Estados Unidos, pinta mal en Europa, y ya veréis cuando llegue al hemisferio sur si resiste al calor este virus, porque si estamos hablando de la sanidad española o de la sanidad norteamericana, vamos a ver qué pasa con la sanidad de Nigeria o con la sanidad de Bolivia o con la sanidad de estos países, de Etiopía, ¿no? Imaginaos, y bueno, al final eso, la pandemia puede ser peor todavía de lo que es, así que tenemos que tener las expectativas bajas, estar alerta, y como me decía mi tía, que es psicóloga y además de prestigio, hablé con ella, le pedía consejos para darle a la gente por Twitter, ¿no? Intentas aportar algo, y me decía que lo que más miedo nos da es no tener la situación controlada a todos, ¿no? Cuando no tienes controlada tu vida, eso es lo que crea el pánico, ¿no? Entonces lo único que puedes hacer es tratar de centrarte y focalizarte bien en lo que sí puedes controlar, que es seguir las normas, alimentarte bien, lo que nos decía el doctor, tomarte un complejo vitamínico para el sistema inmunitario, comer más sano que de costumbre, beber menos que de costumbre, fumar menos los que somos fumadores que de costumbre. Eso está en tu mano y te sientes bien. Si haces lo que tú puedes hacer contra el virus, te sientes bien, y luego que lo que tenga que ser será.
Bueno, respecto a Estados Unidos, solo un comentario. Ya no es solo un tema de sistema sanitario de ricos y pobres, es que hoy lo habréis visto, el gobernador de Texas, bueno, ha dicho que los abuelos americanos tienen que sacrificarse por el bien de su país y por el futuro de sus nietos, que, hombre, me parece muy bien, pero que quien quiera esa cultura Trump, que se la compre, yo no se la voy a comprar. Yo, desde luego, es verdad, que me parece una de las mayores aberraciones que he escuchado en mi vida, pero bueno, son formas de pensar, ya está.
No, lo único que te digo yo también es que el que mienta en aquel país le costará su carrera y le costará la vergüenza para el resto de su vida.
En eso estoy de acuerdo, pero si el gobernador de mi estado dijera los abuelos que se sacrifiquen por los nietos y que empiecen a ponerse en cola para morir, tampoco estaría tranquilo.
Sí, eso, yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Aquí estamos hablando de abuelos que vivieron la posguerra, que vivieron la dictadura. Total. Que trabajaron como leones en el campo desde los 16 años y que se jubilaron hace poco, se acaban de jubilar, que disfrutan de los nietos, que disfrutan de su bien merecida pensión, que han cotizado de una forma salvaje todos ellos y no se merecen ser dejados de lado. O esos crueles triajes que a veces... Es que no queda más remedio, ¿no? Pero es a mí me da muchísima pena, sobre todo por ellos, o por ver algunas reacciones de los más jóvenes, ¿no? Preocupados porque no pueden hacer las actividades.
Ah, bueno, no.
Verano se les ha ido.
Te lo he leído en Twitter, Paul. Oh, es llamativo, al menos, ¿eh? Llamativo.
Hay que pedir un poquito de empatía a todo el mundo con nuestros mayores.
Pero bueno, Pepe.
Bueno, no nos vamos a poner de acuerdo.
Así bueno, que, y aparte que hay muchos temas interesantes. Este es interesante, ¿eh?
Pero oye, una pregunta. Sí. Ya, pues por empezar con el tema deportivo, y sí, me gustaría empezar con una pregunta que seguro que me la podéis resolver.
Sí. Iba a empezar cuando yo por otro, seguramente, pero...
Cuando están hablando de bajar el sueldo a los futbolistas, sí, se está hablando de la nómina mensual, ¿verdad?
Yo entiendo que sí, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los equipos de fútbol? ¿Reírse de nosotros?
Pues es que no, o sea, me pillas, pero yo entiendo que sí, ¿no?
Claro, o sea, cuando a mí, o sea, ¿qué están diciendo? Que de los, no sé ahora en cuánto estará la nómina del Madrid, 2.700, 2.800, 3.000 euros al mes, que esos señores, que bien merecido lo tienen, cobran más de 12 y 13 millones de euros al año, que les van a rebajar un 30% de la nómina.
Yo no sé si es la nómina en algunos casos, en otros es la ficha, ¿eh?
Sí. Es que no es lo mismo.
Claro,
no,
claro, por eso digo.
No tiene nada que ver, ¿eh?
Bartomeu José en baloncesto.
Es la ficha.
Me parece que es la ficha, el 70%, sí, 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 sí. Cuidado.
Es que eso es mucho dinero. Porque, cuidado, claro, la otra opción, si no te bajas la ficha, es un ERTE. Y un ERTE tiene un tope de 1.500 euros. Eso, y eso, claro. Claro.
Es bueno, que se ha hablado de que si en el Barça hay un ERTE, que lo que faltaba es que el Estado le tuviera que pagar los sueldos millonarios a los futbolistas. Sí. No, el Estado te paga el paro. En el ERTE, pues la máxima cotización, evidentemente, para todos, pero le pagan el paro y además es un 70% del máximo.
Exacto.
O sea, sería curioso, ¿no? Pero si el Barcelona hiciera un ERTE en el equipo de fútbol, por ejemplo, al final el Estado español le acabaría pagando una nominilla de 1.200 euros, por ejemplo, a Gerard Piqué, ¿no?
Claro, claro. Pero me imagino que esa gente estaría libre en el mercado para poder ir a otra empresa.
No, pero es que no va a ser un ERTE, va a ser un deducciones de cada club, claro, simbólicas, que cada club estimará lo que quiere hacer, pero un ERTE no va a ser.
Claro,
va a ser decisiones propias del club internas.
Sí, sí.
Nada más
porque
que
un ERTE dice...
Un ERTE no tiene sentido.
No tiene sentido porque, bueno, pues voy a escuchar ofertas.
No tiene sentido.
Aparte, es lo que dice Paul, el ERTE, el expediente de regulación temporal de empleo te va a pagar, o sea, te pagan el paro.
Una parte del paro. Además, que hay gente 70%. Que pensaba que el Estado le iba a pagar millones de euros a los jugadores de los equipos que hagan un ERTE. Sí. Eso hay que aclarar que en ningún caso sería así. Además, que bueno, que la gente rompería el confinamiento y se echaría a la calle a protestar contra eso, seguramente.
Oye, en un día como hoy, que tampoco ha habido mucha noticia, destaca, hemos publicado en Libertad Digital que el Borussia Dortmund se va a cerrar en banda para no traspasar a Haaland en el mercado de verano, pues por todo lo que está pasando y porque solo lleva 3 meses en el equipo. Firma la noticia David Vinuesa. Hola David, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches.
Porque es así, el Borussia Dortmund es una mezcla de todo. Al final, entre que lleva 3 meses en el equipo Haaland, 2 meses, no llega, prácticamente no ha jugado ni siquiera lo que correspondería a 2 meses de competición, porque se ha parado antes la competición. Y que luego no quiere soltar al jugador, habiéndolo aprovechado tan poco, en términos brutos, digamos.
Bueno, es que sería ridículo. Yo no sé si alguien puede poner algún ejemplo de un futbolista que se ha fichado en el mercado invernal, o bueno, en el mercado veraniego, y salga una gran estrella, me refiero. O una estrella prometedora, como es el caso de Erling Haaland, y que salga a los 6 meses. Es que, a ver, el Borussia Dortmund, por lo que a mí me cuentan, aparte que la directiva piensa que sería un suicidio, algo que dijo aquí Miguel Gutiérrez hace bien poquito, hace un mes aproximadamente lo decía nuestro compañero Miguel, y lo que me comentan a mí es que es totalmente cierta esta información, es decir, sería un suicidio vender a Haaland, ya no te digo al Real Madrid, no solo el Real Madrid, que es el equipo que lógicamente se puede preocupar un poco más a nivel europeo por un delantero de esa calidad, sino también el Bayern de Múnich. Es que el Dortmund entiende que es un equipo vendedor, porque se ha demostrado en los últimos años, sobre todo al Bayern, pero que no puede cometer ese error. Pero no entienden esto como una falta de respeto del Real Madrid, ojo, porque el Real Madrid está en su total derecho de preguntar por Haaland, sí, haya fichado en el mes de enero o ficha el 1 de julio y pregunta el 2. O sea, el Real Madrid está buscando, lógicamente, su beneficio personal, pero ellos entienden que por lo menos este año, ni mucho menos van a decir, no van ni a negociar por Haaland el año que viene, quizá. De hecho, el diario Bild dijo que tiene una cláusula ya en 2021 por el que si viene un club, o por la cual si viene un club, paga 75 millones y se puede.
Esa es la clave. Yo creo que también me ha llegado ese tipo de información, que si el traspaso es tan barato al Dortmund, sí, es porque existen esas cláusulas que el jugador acuerda con Mino Raiola para poder ir de una forma, digamos, más accesible a un club más grande. Entonces ahí está un poco la clave, ¿no?
Y también por lo que me han porque todo el mundo sabe que cuando Mino Raiola está entre medias,
peligro.
De hecho, hace bien poquito, una de las declaraciones últimas del agente italiano es: quiero hacer un movimiento importante de uno de mis futbolistas con el Real Madrid este verano. Claro, la gente se fija en dos, en Paul Pogba y en Haaland. Pero claro, el Dortmund está actuando dentro de lo que puede, porque tú tampoco puedes prohibir a Mino Raiola que hable o que mande 10.000 mensajes o 10.000 intermediarios para promocionar a Haaland. Pero es que, de verdad, a mí lo que me han dicho es que se lo están tomando como una falta de respeto, no del club, no de ningún club en concreto, pero sí de los entornos, sí, de los agentes, de los intermediarios.
Que al final solo llevas 3 meses en un equipo y... Joder, si dicen... Y mira, Rodri, que hemos visto cosas buenas de Haaland, pero todavía tiene que dar más el jugador.
No, pero lo que pasa es que su perfil de jugador es tan único, sí, que y tan necesario en tantos equipos. Luis Suárez en el Barça por edad, en el Madrid buscando un 9. Esos dos puntos ya son clave. Con lo cual estamos poniendo, digamos, en el escaparate al 9 más joven con más capacidad para...
Claro.
Para tener oportunidades, ¿no?
Cuando habláis de estas cosas, los que ya tenemos algunas canas más, nos acordamos de Munitis, que claro, Munitis tuvo un momento en su vida, en su carrera, que le tirabas una lavadora y se la metía de volea por la escuadra.
¿Estás comparando a Haaland con Munitis?
El Munitis por el que se interesa, sí, el Madrid era mejor que Haaland.
Va a la Eurocopa.
No, te hablo de ese Munitis, ¿eh? O sea, esos 6 meses de Munitis parecía... Papén, Munitis era un escándalo.
Yo creo, Pepe, que Haaland ha hecho alguna cosa más ya que...
No, pero aparte, con todo el respeto, si no me equivoco, el fichaje de Munitis era del Racing de Santander, sí, al Real Madrid. Sí, sí, sí. No es faltarle el respeto al Racing decir que no es lo mismo intentar sacar un jugador del Borussia Dortmund que del Racing. No es lo mismo potente que sacar a Munitis de un equipo como el Racing de Santander en aquella época.
Te recuerdo que fueron casi 3.000 millones de calas, ¿eh? O sea, casi 3.000 millones de pesetas. Bueno. O sea, que estamos hablando de que probablemente con el incremento fue bastante más caro que Haaland.
Bueno,
o sea,
yo no me iría a compararlo a lo mejor con Munitis, que estoy hablando con Pepe, que
era el ejemplo, fichaje de la... Ejemplo de, he querido poner el ejemplo de, la Liga, de un sí, jugador tocado por los dioses durante un pequeño
un
momento de su carrera,
para...
¿no?
Generó expectación incluso, sí, en el Madrid, pero es verdad que lo de Haaland es una operación complicada para el Madrid, porque fijaros, la situación es que este chico en enero de 2021 vale 75 millones de euros, con lo cual si tú le quieres sacar del Dortmund en verano, tienes que ir mínimo con el doble de ese dinero, si no, no lo vas a sacar. También el Dortmund sabe que el año que viene se lo puede llevar cualquiera por 75, si le pones 180 encima de la mesa, que el Madrid no tiene los problemas de liquidez o no parece tenerlos, de hecho acaba de hacer una gran donación a la Comunidad de Madrid para sanidad, que todos le agradecemos. No tiene esos problemas de liquidez, el Madrid no tiene que hacer ERTES, el Madrid a lo mejor podría ponerse en esa cifra. Estás fichando a un chico de 19 años que ha jugado en el Molde y un año y medio en el Red Bull Salzburgo, vale, que lo ha hecho muy bien unos meses en el Dortmund, pero que tiene 19 años, que es un melón por abrir. Tú fíjate cómo ha salido Jovic por 60,
por
imagínate en la posición del Madrid, si sueltas 160, 170 kilos cerrándote una posible operación Mbappé 1 o 2 años, sí, después, para un chico de 19 años que luego no te resulte. A mí me parece que es una operación que el Madrid o cualquier otro equipo que quiera desembolsar una cantidad mucho más grande de 75 millones tiene que mirarle todas las aristas.
Sí, pero Paul, yo creo que es una operación de riesgo que el Madrid tiene que asumir, porque lleva verano sin hacer una inversión de este tipo, ¿no? Aparte de Hazard, quiero decir, una inversión de un jugador joven, como lo sería en su momento Mbappé en el Mónaco, en el que hay que apostar. Creo que si no apuestas ahora, te lo quita el Paris Saint-Germain, sí, o te lo quita el City dentro de...
Sí, pero a nivel de precio, a nivel de precio, por ejemplo...
A ver, espera, Paul, que quería decir David algo.
Sino que a nivel de precio tampoco se iría, por ejemplo, por 75 millones, hombre, no habría mucha diferencia con los 60 de Jovic.
Claro, claro.
Serían 15 más, o sea, tampoco... Y el Real Madrid sí acometió, quizá en ese momento todo el mundo decía que era muy acertado, y puede que lo sea en el futuro el fichaje de Jovic por 60 millones... Estamos hablando de poner 15 millones de euros más sobre la mesa, que para el Real Madrid no es tanto.
También tenéis que entender, y os ruego que no os echéis encima mío cuando lo diga, porque lo digo de manera un poco metafórica. Digamos que, debido a la crisis que estamos viviendo, el nivel de urgencia del Madrid ha pasado de 10 a 6,5.
Sí, no, eso es cierto.
Una vez más, el Madrid se puede plantear las cosas. No es lo mismo el Madrid que no hubiera ganado probablemente, ¿no?, o que lo hubiera tenido el chino para ganar la Champions, o que perfectamente se podía haber quedado en blanco este año, que este Madrid que está en un mercado parado, sin competiciones y sin nada. Entonces, pues claro, el Madrid ahora mismo, si se sigue moviendo con la prudencia que caracteriza al presidente, pues yo creo que va a estar a esperar acontecimientos, porque me imagino que habrá equipos que lo van a pasar francamente mal, sí, que hay muy también poca gente que tenga el músculo económico que tiene el Real,
sí,
Madrid.
Y además hay equipos que dependen de mucho más que el Madrid o del Barça, del ingreso económico de la Liga de Campeones, ¿no? Con lo cual, sí, no tienen ese peso ni ese, digamos, dinero en caja que otros, y están necesitados de vender más.
Exacto. Oye,
una cosa, Dani, solo sí, no, a Madrid le pueden pedir dinero, porque toda Europa sabe que el Madrid sigue teniendo liquidez. Luego tiene más opciones. El Madrid tiene la opción Lautaro Martínez, el Madrid tiene la opción que comentamos el otro día en el programa, de la que me han hablado a mí, que es la de Aubameyang, que es un jugador para ir tirando, es una especie de Van Nistelrooy en su momento, un jugador de 30 para 31, que termina contrato en un año. Tú tienes a Ceballos, que le puede interesar al Arsenal, de hecho le interesa a Mikel Arteta, te traes un jugador que te cubre un par de temporadas a un nivel tremendo, porque ha jugado a muy buen nivel esta temporada en el Arsenal, y ganas ese tiempo para hacer el fichaje que todos sabemos que quiere hacer Florentino Pérez, que es el de Kylian Mbappé en 2021-2022, ¿no? O sea, hay más opciones, por eso digo que lo de Haaland es algo que el Madrid tiene que masticar con mucho tiento, porque no te puedes equivocar. Por 60 millones, un Madrid con un presupuesto de casi 1,000, sí se puede equivocar, pero claro, irte a 150 o más para un chico de 19 años, como claro, luego no las enchufe, estás empezando a acumular errores y te estás metiendo en la dinámica, por ejemplo, del Barça con Dembélé y con Coutinho, que acumuló dos errores tan gordos que ahora pues no tiene ni para donar a Sanidad, ni tiene para pagar a sus jugadores de fútbol y baloncesto.
La noticia está en Libertad Digital, si la quieren leer. El Borussia Dortmund dice no. Vender a Haaland al Real Madrid supondría un ridículo histórico, en la información que publica nuestro compañero David Hinoesa. En el Atlético no se mueve nada, David. Es verdad que no se mueve nada en ningún equipo, pero es cierto que estamos a pedales en todos los equipos.
Sí, bueno, te comentaba el otro día, sí, que lo último que había conseguido averiguar, porque ahora más o menos hay mucha conversación, pero todo está parado. Es decir, digo, Pablo Simeone pues se mantiene en continuo contacto con Andrea Berta, con Gil Marín, con su cuerpo técnico. No pueden entrenar, pues tienen que diseñar un poquito también no solo lo que quedaría de temporada, si es que se acaba, sino también lo que sería la siguiente, pero todo está muy parado. Y otro tema interesante, que hay que buscar la información y que por supuesto la buscaremos, el Atlético de Madrid oficialmente ya es equipo de cuartos de final de la Champions, lo que conlleva un premio económico importante, algo que para pagar la ficha de un futbolista te puede valer el premio que ganas pasando a cuartos de final. Lo que no se sabe aún es si ese dinero lo va a ingresar el Atlético de Madrid y el resto de equipos que están metidos en cuartos de final, porque la eliminatoria de octavos no está terminada.
Claro.
Entonces, para cualquier equipo, quizá para el Atlético de Madrid pueda ser menos, pero para otro equipo que se haya metido en cuartos de final y quizá no lo esperaba, que el Atlético llegó un momento en que tampoco lo esperaba mucho, pero bueno, siempre que haces las quinielas puedes meter al equipo de Simeone en cuartos a principio de temporada. Pero hay que investigar, y lo vamos a hacer, porque puede ser parte de la planificación del año que viene, premios de la Champions, porque el Atlético, antes del parón, estaba fuera de la Champions. Sí. O sea que tiene que conseguir todo el dinero posible y hasta el último céntimo de euro que le puedan dar.
Muy bien, seguiremos hablando, David, de la Atlético. Por cierto, ¿qué tal va la encuesta de hoy?
Hoy hemos preguntado si Salva Ballesta o Diego Alonso como mejor pichichi del Atlético, ojito, en segunda división.
Ojito con las preguntas, muy fan de las encuestas de
momento
David en Twitter.
Salva, y ayer ganó Cristiano como el rival, el delantero del Real Madrid que más temían en los derbis madrileños.
Más que Raúl, pues mira, yo voté por Raúl.
Mucho más que Raúl. También creo que la mayor parte de la gente que utiliza Twitter es más joven y no han vivido la época Raúl contra el Atlético de Madrid.
La época Raúl, cuidado.
Esa fue dura, para el Atlético.
Es que yo, de un Atlético, tengo a muchos Atléticos cerca, la época de enfrentarte al Madrid con Raúl enfrente.
Con Raúl es canterano, que se cargó la cantera Gil.
Era muy temible,
y que marcó en el debut contra el Atlético de Madrid.
Marcaba siempre. Sí. O sea, marcaba siempre. Yo recuerdo un derbi en el Vicente Calderón, el Real Madrid se jugaba la Liga con la Real Sociedad, fue 0-4.
Y dos de Raúl, ¿no?
Y fue otra exhibición de Raúl. Dos goles de Raúl, dos goles de Ronaldo.
Exactamente.
De hecho, el mejor gol de Raúl, uno de ellos, uno de los mejores goles del Calderón.
Sí. Juanma López, David, lo está buscando todavía.
Sí.
David, una pregunta.
Dime.
Si al final esta competición, la de este año de la Champions, se queda desierta porque no se continúa por fechas y tal, ¿vais a defender que al campeón lo eliminasteis vosotros? Y que os correspondería.
¿A qué te refieres? ¿A que pidan el título porque se ha ganado al campeón?
Hombre, pues tiene su lógica.
A ver,
y bueno,
lógica del boxeo, ¿no?
Se ha quedado desierto. ¿Quién ha ganado al campeón? ¿Quién ha ganado el campeón?
Lo dijo como broma el alcalde de Almeida el otro día.
No, pero el año pasado hubiese sido el Ajax campeón de Europa, ¿no?
A ver, el aficionado del Atlético de Madrid quiere ganar a una Champions, no quiere que le regalen una Champions.
Claro, efectivamente.
O sea, quizá haya alguno que diga, sí, trae la Champions por tenerla, pero nadie reconocería a esa Champions como una Champions legítima. O sea, yo creo que no... Vamos, o sea, sería un disgusto el hecho de que el Atlético de Madrid, después de eliminar al campeón, al Liverpool, y después de pasar las que está pasando esta temporada, pues se quede sin competición. Pero es que ahora mismo, sinceramente, es que le debe dar igual a todo el mundo.
A todo el mundo.
No, pero se termina seguro la Champions, ya lo veréis. Se termina seguro. No sé si en
septiembre,
en
julio
o en enero de 2021, claro, pero seguro, a puerta cerrada, a puerta abierta.
Pero,
se termina seguro, no
lo
dudéis.
Lo que dice David es verdad, ¿eh? Ahora importa tan poco
claro,
eso.
Claro, claro. Sí,
y es que además ha pasado a cuartos de final. Es que lo que tiene que te toque el Liverpool en octavos,
exacto,
es que te puede desangrar y pasar y estar todavía en cuartos. Pero bueno, oye, estando en cuartos tiene más opciones que no estando, pero
sin duda,
que ahora mismo es lo menos prioritario.
Lo menos prioritario. Sí, seguiremos hablando, David, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Y seguiremos hablando siempre de la oferta, no sé si os habéis enterado, de la oferta de Tu Jamón Directo, chicos, que ahora el 5% de descuento.
Guárdame dos.
El 5% de descuento en todos los productos que llevéis de Tu Jamón Directo. Llamando al 984-1028, 984-1028, un descuento del 5%, que se dice pronto, en cualquier producto que pides, ese jamón loncheado, envasado, siempre que a ti te gusta, Rodri, pedirlo envasado.
Siempre.
¿En sobre o loncheado? O sea, ¿loncheado o entero?
No, hay que cortarlo.
Pues el 5% en Tu Jamón Directo, llama, recuerda, al 984-1028. Y el tema del día, que quería tratarlo con vosotros, que se nos está aproximando a las 12 de la noche y llega Guillermo Domínguez para seguir buscando al mejor deportista de la historia, que por cierto es un remero británico que consiguió 5 oros olímpicos consecutivos del 84 al 2000, Steve Redgrave, pero se han suspendido los Juegos Olímpicos de Tokio, era ya un secreto a voces. Ayer ya nos lo anunciaban, bueno, es que era, yo creo que era,
era...
Lo decían todo el mundo, y era una cosa que tenía que pasar por, como ha dicho Teresa Portela, porque tenía que pasar en estas circunstancias. No se puede competir en igualdad de condiciones con nadie ahora mismo en ningún país. Yo no sé cómo veis la noticia, esos son los primeros de la era moderna, por supuesto, que se suspenden, no que se
bueno,
pasa
la historia de una muerte anunciada,
claro,
¿no? Es que era un clamor que no se podía permitir tener una competición con el mayor tráfico de deportistas del mundo, de número de países. Lo único bueno para los Juegos Olímpicos es que desde Atenas, que hubo la crisis económica en 2004, se hicieron unos seguros, por lo que he podido leer, para que si esto pasase, tuviesen un poquito de economía para poder estar en el año que viene con mayor solvencia, pero es un drama, desde luego.
El Comité Olímpico...
A mí me parece lo de menos lo que ha dicho la secretaria de Estado para el Deporte, lo que ha dicho el comité organizador, lo que ha dicho Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, de que hay que proteger a los deportistas, ¿no? Parece que está bien, pero es una milonga. Lo que hay que proteger es a 7.500 millones de personas. Claro. Yo por eso lo dije hace una semana con Juanma y lo tenía clarísimo. Dije, no se van a celebrar los Juegos hace 7 días, porque Canadá está entrando en esto, porque Brasil está entrando en el coronavirus, porque Australia está empezando en el coronavirus, porque Rusia está empezando, hay países que ni han empezado. Digo, esto en julio es todavía una pandemia. Y tú no puedes juntar, o sea, los Juegos Olímpicos es ver a un tío saltando en una pértiga, pero también es que se junten cientos de miles de personas de todo el mundo a vivir un mes de fiesta y de confraternizar y de ir de un pabellón al estadio, del estadio a la hípica, de la hípica corriendo a la vela, ¿no? Y eso es que estaba claro a mí, que se diga, no, hay que proteger a los deportistas, sí, claro, pero lo que hay que proteger es al mundo, ¿no? En julio el mundo está todavía saliendo de esto, me parece que es una decisión absolutamente lógica, caía tanto por su propio peso que me parece que celebrarlos habría sido un crimen de lesa humanidad, de hecho.
Y además...
los Juegos Olímpicos. Y me encanta, y termino, la portada de Marca de mañana, ¿no? Que habla de los Juegos de la Victoria, lo mezclan con Asterix, porque sí, se ha muerto el dibujante de Asterix y Obelix, Albert Uderzo, pero le llaman los Juegos de la Victoria, ¿no? Y me parece un nombre precioso, porque es lo que va a ser Tokio 2020 o Tokio 2021, ¿no? Los Juegos de la Victoria, donde la humanidad va a volver a poder salir a la calle a respirar aire limpio.
Justamente porque ahí a lo que más se ha protegido es a la idea, a lo que más se ha protegido es a los juegos como ente, porque los de este verano hubieran sido los juegos del miedo, sí. Y los del año que viene serán los juegos del renacimiento,
sí.
Probablemente sean los juegos más celebrados de la historia moderna, los del año que viene.
Y aparte que hubiesen renunciado muchos países a ir, ¿eh?
Además, pero vamos, pero una
bueno,
cosa
Estados
así.
Unidos ya había pedido que se aplazaran y vamos, amenazando con que no iban a presentar algunas modalidades. El Comité Olímpico Internacional, es en su comunicado de hoy, es verdad que no da fecha fija, en el sentido de, vale, será en el 2021, pero de qué fecha a qué fecha, y todavía valoran, es verdad que esto no se va a llevar a cabo, por lo que he podido leer y por lo que se comenta, van a ser en verano del año que viene, que por cierto, más allá de septiembre de 2021 no podrían ser, tendrían que ser en el verano, tendrían que ser el plazo julio y agosto, pero que se había valorado, chicos, hacerlo en otoño de este año, 2020, que eso ya también se ha descartado prácticamente.
Muy difícil.
Octubre y noviembre.
Y pierde mucho Japón, va a perder mucho dinero. Me estoy acordando del berrinche que nos pillamos todos cuando no nos dieron Madrid 2020, ¿no? Imaginaos
sí. Que
hubiera tenido que ser en Madrid esto, el lío en el que estaría metido Madrid con la que está sufriendo nuestra querida Madrid, ¿no? Teniendo además que aplazar y organizar para el año que viene unos Juegos Olímpicos con todas las preocupaciones que hay ahora mismo en esta ciudad, ¿no? Al final fue un guiño para la castigada ciudad de Madrid que no le dieran esos Juegos Olímpicos. Mira, lo único bueno es que se nos va a juntar en muy poco tiempo Tokio 2020, la Eurocopa, el Mundial de Qatar después, vamos a tener ahí un par de años maravillosos seguidos.
Vamos a tener que pedir 3 meses de vacaciones porque nos van a poner... Al final, el que resultó ser un visionario fue Tom Cruise, cuando hizo aquella película donde se juntaba la Semana Santa con los encierros y con las fallas. Porque esto va a terminar así, pues como queramos todo hacerlo después del verano... pues nos podemos liar con una cosa de esas, ¿sabes? Entonces, pues mira, habrá que pedir octubre y noviembre libres para poder ver todo lo que se va a celebrar.
Sí, sí. Bueno, en fin, yo creo que, ¿sabéis cómo cuando se disputen, sea el año que viene, en agosto o en julio, los equipos y todos los participantes tienen que ir con una dosis buena de Artifin? Es evidente.
Hombre,
dos pastillas antes del desayuno, más les vale para todo, ¿eh? Regeneración del cartílago por completo, dos pastillas antes del desayuno, que tiene Artifin, condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y la cúrcuma. ¿Dónde encontrarlo? En www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Pensabais que os habéis librado, ¿eh? Pensabais que os habéis librado de esta sintonía porque no está Juanma Rodríguez, pero aquí hay que apechugar todos los días. Hoy José Manuel Portas y yo de espectadores, ¿eh? Exonero hoy a José Manuel Portas de esta información a punto, que porque nos va a dar otras noticias al final del programa de qué han pasado en el deporte. ¿Por quién queréis comenzar? Paul, por ejemplo, Paul Tenorio.
Venga, vamos allá. Hablamos de Gareth Bale, jugador que evidentemente el Real Madrid quiere intentar este verano colocar en el mercado, quiere venderlo, no es del agrado de Zidane, Zidane no es del agrado de Bale, se ha quedado su presencia en testimonial este año, pero claro, los dos únicos destinos que me cuentan le gustan al jugador galés, los dos únicos destinos, en uno no pagan traspasos, ya sabéis evidentemente cuál es, y en el otro no pagan grandes salarios, que también quiere Gareth Bale. Las dos ligas en las que quiere jugar Gareth Bale son Estados Unidos o China, donde a él le hace ilusión. Él no tiene muchas ganas de volver a la Premier League por sus continuas lesiones y por sus continuas o últimas decepciones. No quiere jugar a ese nivel, o es lo que a mí me cuentan. Y claro, el Real Madrid tiene una difícil papeleta porque o lo deja salir por muy poco dinero, tampoco la Major League Soccer paga grandes traspasos, o lo deja salir a un equipo que no le pague un gran salario a Gareth Bale, así que ese puede ser uno de los problemas que tendrá que resolver el Real Madrid este verano.
Pepe Herrero.
Bueno, pues una buena noticia, que sí. el Real Madrid, que ya ha hecho una donación bastante importante, sí, a la Comunidad de Madrid, pues de la mano de su presidente, están totalmente convencidos y de que no va a ser el único acto que va a hacer el Madrid, sino que esa colaboración con la Comunidad de Madrid va a seguir continuando con incluso actos todavía más importantes.
Por cierto, déjame decirte que detallazo del Madrid, muy, muy buen detalle. Esta donación sanitaria que ha anunciado hoy Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Rodrigo Marcial.
Al hilo de un amigo de Pepe, de Mourinho.
Ese hombre que estuvo haciendo bolsas para los, exacto, para los viejecitos en Londres.
Pues está dispuesto a que Harry Kane, por lo que me cuentan, con toda esta incertidumbre, que haya ofertas y con ese dinero montar el proyecto del Tottenham. Eso es lo que se vislumbra en Londres, porque el Tottenham está fuera de, posiblemente, de Champions.
Muy bien, oye, pues son jugosas, para los días que estamos pasando, oye.
Tres noticias del Real Madrid, Dani, porque esta última de Kane también, sí, verdad, puede ser del Madrid.
Sí.
También, engancha ahí.
Tres relacionadas con el Madrid, sí. Pero sobre todo, qué bonito sería, qué bonito para Mourinho y para volverse a ver él en un proyecto grande, qué puede hacer con ese Tottenham, con ese dinero, vamos a ver.
Sí, porque es, de Dele Alli también va a salir,
sí. Muy bien, chicos, pues se nos ha acabado el tiempo. Mañana más con otros contertulios. Vosotros la semana que viene seguiréis en este programa. No estáis nominados ni
los cuarentena principales, ¿no?
Efectivamente. Ni os podéis ser expulsados de la casa. Gracias, Pepe Herrero.
Un abrazo.
Gracias, Paul Tenorio.
Oye, abrazo y grande Pep Guardiola donando 1 millón de euros, ¿eh? Que eso. A mí no se me caen los
anillos. No, es verdad.
Por agradecerlo, me da igual lo que haya dicho y lo que haya hecho hasta hoy.
Es verdad.
Ha donado 1 kilo y ole por él.
Y te honra decirlo. Más gente honra decirlo.
Sí, en estas circunstancias, de verdad, chapó.
Desde luego.
Que separamos un poco lo que hayan hecho antes. O lo que
Guardiola y Mourinho se parecen más de lo que creéis.
Sí. Gracias, Rodri. Vamos.
Gracias.
11:58, vamos con la recomendación de Sergio Valentín. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches.
Hola, Dani. Muy buenas noches.
¿Con qué vamos hoy? ¿Con qué nos sorprendes hoy?
Bueno, hoy os recomiendo Coach Carter, o como se tradujo en España, Juego de Honor. ¿Sí? Es una película que tiene al baloncesto como hilo conductor y que está ambientada en el Instituto de Richmond, California, en 1999. Es el clásico equipo de básquet que no gana casi ningún partido, una panda de matados, y que está integrado en su mayoría por chavales problemáticos, hasta que llega Ken Carter, su nuevo entrenador, una antigua estrella de baloncesto universitario.
A partir de ahora, jugarán como ganadores, actuarán como ganadores, y lo más importante, serán ganadores. Si escuchan y aprenden, ganarán partidos. Y, caballeros, ganar aquí es la clave para ganar ahí fuera. Este contrato estipula que mantendrán una nota media de 2,3 puntos. Asistirán a todas las clases y se sentarán en primera fila de esas clases.
Este tío es un paleto, colega.
Sí, tiene toda
la... Disculpe, ¿Decía algo, señor?
Gusano estaba diciendo... Si es usted un paleto de pueblo con la corbata y todo eso.
Eso. Le sonará la voz porque es muy popular. El actor está interpretado por Samuel L. Jackson, el conocido actor, en uno de sus cientos de miles de películas que ha hecho. Es un papel que le va como anillo al dedo, que puede interpretar sin hacer mucho esfuerzo, la verdad. Pueden imaginarse la temática porque tira de todos los estereotipos posibles. Chavales problemáticos que utilizan el básquet para ser los más guays del instituto, o como salto para tener una oportunidad, una beca en la universidad porque no dan un palo al agua en los estudios, que si el colectivo es más importante que el individuo, que si no estudian no van a tener futuro por mucho que metan canastas. La cosa es que la película, que está basada en hechos reales, algo que a mí me gusta mucho, está tan bien hecha, es tan creíble, que te da igual que sea previsible o que tire de los tópicos que acabo de mencionar. Y tiene algo que a mí me gusta especialmente, Dani. Se nota que el guionista sabía de baloncesto, porque hay muchos conceptos tácticos, los entrenamientos, domina la jerga del baloncesto. Es decir, que saben de este deporte. No canta en ese sentido y ni siquiera en los partidos, que es donde suele patinar la mayoría de películas de baloncesto, que te das cuenta de que el protagonista mete 40 puntos con la gorra, que no le defiende nadie, ¿no? Bueno, pues no sé si te ha pasado a ti, Dani, que ves una película de baloncesto y te pasa eso. Pues en Coach Carter no pasa así, en Juego de Honor.
Es que te iba a decir, cómo se agradece que si hablas de un deporte en una película, todo se respete, todo. Las cosas tácticas y todos los juegos que dan el deporte, porque es verdad lo que dices tú, es muy fácil, 40 puntos con la gorra, y yo creo que parece poco creíble, pero en esta, desde luego que sí. Gracias, Sergio. Mañana otra recomendación.
Hasta mañana, Dani.
12 y un minuto, pausita, viene Guillermo Domínguez, buscamos al mejor deportista de la historia.
El primer palo con Dani Blanco, Es Radio.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag Jugador Santander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.
El primer palo con Dani Blanco, Es Radio.
Guillermo Domínguez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, hoy hacemos esta sección a la fuerza Orkan, Willy, a distancia, pero tampoco está mal, ¿eh?
Bueno, si suena bien, pues adelante, ¿no?
Efectivamente. Bueno, seguimos buscando al mejor deportista de la historia, como cada dos martes, y este deportista de la historia tiene, como siempre, un padrino.
Hola, soy Enric Parnau, psicólogo deportivo, y vengo a defender la candidatura de Steve Redgrave como mejor deportista de la historia.
Leyenda del remo. Estamos, de hecho, ante el mejor remero de la historia, con 5 oros olímpicos en 5 juegos distintos entre Los Ángeles 84 y Sydney 2000. Hablamos hoy del británico Steve Redgrave. Sir Steve Redgrave, que también cuenta en su palmarés con 9 medallas de oro en campeonatos del mundo, entre otros éxitos.
La gran estrella de un deporte minoritario como el remo, pero sin duda uno de los más grandes atletas olímpicos de todos los tiempos. Desde su retirada ha ejercido varios cargos como vicepresidente de la Asociación Olímpica Británica y desde hace 2 años es el director de alto rendimiento del equipo chino de remo.
De la figura de Steve Redgrave nos habla así nuestro experto de cabecera de hoy, que es el psicólogo deportivo Enric Parnau.
Está considerado el mejor remero de la historia y evidentemente también uno de los mejores deportistas olímpicos de la historia, como mínimo en cuanto a resultados. El hecho de haber conseguido 5 medallas de oro en 5 juegos consecutivos no es el único que lo ha conseguido, hay otros casos, pero sí que es el único en un deporte de resistencia, ¿no? Con las dificultades que ello conlleva. fue 9 veces campeón del mundo, tuvo 2 platas y un bronce, o sea que, bueno, tiene un palmarés espectacular.
Y esta que vamos a escuchar es la voz del propio Redgrave hablando de la importancia de la recuperación después de competir en una prueba o ejercitarse en una dura sesión de entrenamiento.
Pasamos un montón de tiempo entrenando, pasamos mucho tiempo haciendo un gran trabajo físico para llegar en las mejores condiciones para competir. Pero la recuperación es tan importante o más que ese trabajo físico, porque estás rompiendo los niveles de glucógeno, los músculos, y necesitas restablecerlos para poder estar a tope de nuevo. Así que no puedo seguir sacando dinero del banco por las buenas. Tienes que volver a meter dinero para luego sacar y recuperarte.
Is that you have to pay some money back in, and you're paying back in is some of the recovery side of it.
Como siempre, empezamos conociendo los orígenes de nuestro candidato a mejor deportista de la historia, que en este caso, ya sabéis, es el británico Steve Redgrave, considerado el mejor remero de todos los tiempos y una de las mayores leyendas olímpicas de la historia.
Stephen Geoffrey Redgrave nació el 23 de marzo de 1962 en Marlow, una localidad inglesa situada a orillas del Támesis, a unos 60 kilómetros al oeste de Londres. Se crió en el seno de una familia humilde. Su padre fue submarinista en la Segunda Guerra Mundial y luego trabajó como albañil, y su madre era conductora de autobuses. Steve Redgrave estudió en la escuela Great Marlow School y de niño jugaba al fútbol como portero, gracias, entre otras cosas, a su corpulencia. Le encantaban los deportes y su sueño era ser algún día como Mark Spitz, el nadador estadounidense que se colgó nada menos que 7 oros en los Juegos Olímpicos de Múnich 72.
Nuestro protagonista de esta noche no tardaría en decantarse por el remo, empezando a destacar en esta disciplina a finales de la década de los 70. Y eso que Redgrave no lo tuvo nada fácil en sus comienzos, pues el deporte que escogió es considerado elitista en Reino Unido. Allí prácticamente solo llegan a lo más alto los remeros educados en Oxbridge, que es el término con el que los británicos designan conjuntamente a las universidades de Oxford y Cambridge.
El primer gran éxito de la carrera de Redgrave llegaría a los Mundiales Juveniles de 1980, disputados en la localidad belga de Malinas, al hacerse con la medalla de plata en la modalidad del doble scull. Su nombre había sonado incluso para haber acudido semanas antes a los Juegos Olímpicos de Moscú 80, pero los estrictos criterios de selección en el remo británico se lo acabarían impidiendo. Nos lo cuenta así Enric Parnau.
Hasta los Juegos de Los Ángeles, la selección del equipo de remo nacional en el Reino Unido se hacía a partir de los equipos universitarios, o sea, de los mejores equipos universitarios es donde se escogía pues a los mejores remeros, ¿no? Pero hubo un cambio de política de cara a los Juegos de Los Ángeles, en los cuales pues ya se cambió ese criterio y se pudo escoger a cualquier pues remero que destacara pues en cualquier ámbito del país, ¿no? Entonces pues ahí ya entra el protagonismo de Redgrave, deportista pues de orígenes más humildes, seguramente no habría tenido la posibilidad de ir a una universidad como yo que sé, Oxford o Cambridge.
Todo cambió en los Juegos de Los Ángeles 84, una cita a la que sí pudo acudir Steve Redgrave en lo que fue su debut olímpico. El equipo británico de 4 con timonel se impuso en la segunda serie de semifinales y 6 días después a Estados Unidos en la gran final, mientras que el bronce fue para el equipo alemán.
Redgrave, Martin Cross, Richard Badgett, Andy Holmes y el timonel Adrian Ellison, un equipo del sueño que se hizo con la victoria aquel 5 de agosto en aguas de Lake Casitas, en el condado de Ventura, para devolver al Reino Unido a lo más alto del podio en el remo olímpico 36 años después. El equipo británico no se hacía con el oro en unos juegos desde los de Londres en 1948 y por fin pudo romper el maleficio gracias, entre otros, a Steve Redgrave.
La primera final del día. Gran Bretaña en la calle 2. Con cada pala los británicos están consiguiendo poner nerviosos a los americanos. Gran Bretaña tiene una tripulación muy potente. Los británicos van a ganar el oro y Estados Unidos es segunda. Martin Gross, Richard Badgett, Andy Holmes, Steve Redgrave y Adrian Ellison, el timonel, son los nombres que lo han conseguido. And those are names that will go down.
Steve Redgrave siguió cosechando éxitos en los años siguientes al hacerse con sus primeros oros en campeonatos del mundo, subiendo a lo más alto del podio en Nottingham 86, en casa, y en Copenhague 1987, antes de conquistar otras 2 medallas olímpicas en los Juegos de Seúl 88. Para entonces, ya había sido investido como miembro de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel de Inglaterra.
El 24 de septiembre de 1988 se hacía con su segundo oro olímpico en la modalidad de dos sin timonel, formando pareja con Andy Holm, y al día siguiente conseguiría el bronce en dos con timonel, de nuevo con Holmes y con el timonel Patrick Sweeney. Después de aquellos Juegos de Seúl, Redgrave formó pareja con el joven Matthew Pinsent, 8 años más joven que nuestro protagonista de esta noche, formando ambos una de las mejores parejas en la historia del remo, si no la mejor. De hecho, ambos se mantuvieron imbatidos de 1991 a 1995 y, por supuesto, consiguieron el oro olímpico en Barcelona 92 en la modalidad de dos sin timonel. Estuvieron entrenando, por cierto, en Bañolas, la localidad gerundense donde, por cierto, reside nuestro experto de cabecera de hoy, Enric Parnau.
Una cierta proximidad, pues en mi caso, haber hecho de yo vivir aquí en Bañolas, una persona que habitualmente ha estado aquí, ¿no? No solo en el 92, cuando ganó su tercera ya medalla de oro consecutiva, sino que también en el año 2018, Pierre Glef entró a formar parte del equipo chino de remo, por lo que pues Steve Redgrave ha estado aquí y pues a menudo cada año viene a hacer una concentración aquí en Bañolas, y está él como cabeza del equipo chino masculino y femenino,
El 21 de julio de 1996, cuarto oro olímpico consecutivo para Steve Redgrave al vencer en la prueba de dos sin timonel, de nuevo junto a Matthew Pinsent. La imbatible pareja británica se impuso con autoridad a Australia y Francia, que se hicieron con la medalla de plata y la de bronce respectivamente.
Con 4 oros olímpicos consecutivos y 34 años, los de Atlanta 96 iban a ser los últimos juegos en la exitosísima carrera de Steve Redgrave, y más aún después de esas contundentes palabras.
Después de Atlanta hice esa declaración, literalmente nada más cruzar la línea de meta, diciendo que si alguien me veía subir en una embarcación tenía todo el permiso para dispararme. No quería volver a subirme a un bote y en mi cabeza solo estaba retirarme, poner punto final a mi carrera. Pero también literalmente solo 24 horas después di marcha atrás y me lo replanteé.
Y dicho y hecho, Steve se puso a entrenar a tope durante meses con el fin de llegar en plenas condiciones a los Juegos de Sydney 2000, entonces ya con 38 años.
Pero en octubre del 97 sufriría un nuevo varapalo cuando le diagnosticaron una diabetes de tipo 2, una enfermedad que se unía a la colitis ulcerosa que padece desde 1992. Redgrave pensó en tirar la toalla, pero entonces se topó con el doctor Ian Gallen, el médico que convenció al remero para que persiguiera ese nuevo sueño olímpico. Y el 23 de septiembre del año 2000, Steve Redgrave se hizo con su quinto oro en unos juegos al imponerse la prueba de 4 sin timonel junto a Pinsent, Cracknell y Tim Foster, y con solo 4 décimas de ventaja sobre el equipo de Italia. Un nuevo éxito que Redgrave siempre ha dicho que le debe al doctor Gallen. Su vida había cambiado radicalmente con la diabetes, pero Redgrave conseguiría superar todos los muros para agrandar todavía más su leyenda. Habla Enric Parnau.
Yo creo que es muy importante, aparte de, evidentemente, de sus resultados deportivos, ¿no?, sobre todo a nivel olímpico, pero a pesar de ello, yo creo que el tema es de haber superado una enfermedad sobre la cual no había precedentes. Es lo que marca un poco la diferencia de lo que puede ser un gran deportista de una leyenda. Es lo que abre las puertas a que otras personas que se puedan encontrar en una situación puedan replantearse el tema y seguir entrenando para conseguir pues un buen rendimiento, ¿no? Hacen que sea una figura ya legendaria,
Steve Redgrave es un tipo muy familiar, está casado desde 1988 con la doctora Anne Calloway, que también fue remera y compitió con el equipo olímpico británico en los Juegos de Los Ángeles 84. Ambos tienen 3 hijos, la mayor de los cuales, Natalie, también practica remo en la Universidad de Oxford.
Nuestro protagonista de hoy, que fue nombrado Sir en el año 2001, es un fanático del Chelsea y además del remo practica otros deportes como el bobsleigh, el piragüismo o el golf, además de haber corrido la Maratón de Londres en varias ocasiones, aunque la verdad sea dicha con un tiempo bastante discreto. Vamos a escuchar esta anécdota que nos cuenta ya Enric Parnau.
En el año 1989 participó en el Campeonato Nacional de Bobsleigh y formó parte del equipo que ganó. Posteriormente también participó en otros deportes. Es un aficionado, o era un aficionado a regatas de piragüismo y también corrió la Maratón de Londres el año 2006 y el año siguiente también. Una anécdota, ¿no? En el Maratón del 2006, a ver, su tiempo pues no fue un tiempo espectacular, pues apenas pudo rebajar las 5 horas. Lo curioso es que la gente al llegar, o sea, la mayoría de gente lo que preguntaba es si habían ganado a Steve Redgrave, ¿no?
Steve Redgrave, el mejor remero de la historia y uno de los deportistas olímpicos más destacados de todos los tiempos. Fue abanderado incluso de Reino Unido en los Juegos de Atlanta 96 y en Londres 2012 el encargado de llevar la antorcha olímpica al estadio tras recibirla en manos del mismísimo David Beckham. Dentro de 2 semanas seguiremos buscando a un nuevo candidato a mejor deportista de la historia y será, por supuesto, como siempre, con Guillermo Domínguez. Guillermo, buenas noches y gracias.
Gracias a ti, Dani, y buenas noches.
El primer palo con Dani Blanco es radio.
¿Está usted cansado de hacer la compra aguantando colas insoportables para luego volver cargando con el jamón? ¡Eso se acabó! Tujamondirecto.com le lleva a casa el mejor jamón. Loncheado o pieza completa, en 24 horas en su mesa. Jamones y embutidos de cerdo ibérico de bellota de la máxima calidad. ¡Anda! ¡Ya está aquí el mío! ¡Les tengo que dejar!
Llámanos al 900-84-1028 o visítanos en tujamondirecto.com.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando El Primer Palo con Dani Blanco.
Pues vamos recogiendo, a las 12:30 llega Ayan Tabarili a media luz en la sintonía de Es Radio. Vamos recogiendo y como siempre lo hacemos con la ayuda de José Puertas y las otras noticias que ha dejado el día.
Vamos a escuchar primero protagonistas en forma de voz, Dani. El primero es Javi López, el capitán del Español, que, bueno, pues como todos los jugadores durante este confinamiento, tiene que estar entrenando en casa, lógicamente, y nos explica en este audio cómo lo hace.
Sigo siendo el primero en levantarme. Eso no ha cambiado ni lo cambiará el confinamiento. Trato de que cada día siga siendo un día normal y mantengo las mismas rutinas. Empiezo a preparar los desayunos, despierto a las niñas y desayunamos todos juntos. A las 10 ya me pongo a mi faena. No es fácil, me está costando. No puedo mirar hacia otro lado cuando sé que todos conocemos ya a alguien que se ha infectado o que está luchando contra esta grave enfermedad, que nos ha pillado por sorpresa por la velocidad de contagio que ha tenido.
En la misma línea vamos a escuchar al delantero del Eibar, Sergi Enric, que también nos cuenta pues cómo lleva estos días de confinamiento.
La verdad que dentro de lo que cabe lo llevo bien. Tengo una casa con un poco de jardín, con un pequeño gimnasio y bueno, intentamos hacerlo lo que se pueda, ¿no? Tony, el preparador físico nuestro y Alain, pues nos han ayudado en ejercicios que ya sabíamos que teníamos que hacer y la verdad que lo llevamos bien dentro de lo que cabe.
Dentro de lo que cabe, dentro del un poco el aburrimiento que tienen muchos en casa y que la Liga trata de paliar este fin de semana. Dani, el sábado hay un concierto en el canal de YouTube de la Liga que hoy se ha promocionado por varios jugadores, entre ellos Javier Moyano, el jugador del Valladolid.
Si yo puedo quedarme en casa, vosotros también. Y además lo vamos a poner muy fácil, porque vamos a traer a los mejores artistas de España para poder combatir juntos a este virus COVID-19. Podéis disfrutar de ello el 28 de marzo a partir de las 6 de la tarde en el canal de la Liga Sport TV y en otras plataformas sociales.
Y ahora te traigo dos protagonistas, dos históricos capitanes del Athletic de Bilbao, Dani y Gurpegi, que le cuentan a los que vienen ahora por detrás qué supone ser capitán del Athletic.
Para ser capitán del Athletic, cuando llegas a serlo, pues yo creo que es el mayor orgullo que puede tener un componente de la plantilla, ¿no? Es una responsabilidad, indudablemente. La gente muchas veces cree que la función del capitán es exclusivamente, como digo yo, lanzar la moneda y elegir campo, pero tiene otras funciones internas que son muy importantes.
Unos valores, ¿no? Yo creo que el capitán, como ha dicho Dani, es una persona que tiene que ayudar a los compañeros. La opinión que tenga el fisio, el médico, la gente que ha convivido contigo, que a lo que has hecho en un campo de fútbol o los números que hayas podido tener.
Y ahora aceleramos con noticias, Dani. La primera, la Eurocopa femenina del año que viene va a tener que cambiarse de fechas. ¿Por qué? Porque al cambiar los Juegos Olímpicos hay un problema. Se celebraba del 7 de julio al 1 de agosto y se celebraba en Inglaterra. Inglaterra tiene que jugar los Juegos como Gran Bretaña, por tanto no puede desdoblarse en principio. Claro. Y lógicamente se tendrá que modificar esa Eurocopa femenina. Recordemos que la masculina, que se iba a celebrar este verano, se ha retrasado y se celebrará del 11 de junio al 11 de julio del año que viene. Sí, esperemos ya todo como todos deseamos, está normal. Y más noticias en baloncesto, unas cuantas. Te cuento que el Casademón Zaragoza ha anunciado hoy que va a realizar un ERTE en su plantilla por causa de fuerza mayor. Lógicamente, esto está pasando en varios clubes del baloncesto español. De ACB todavía no se había pronunciado ninguno. El primero que lo dice es Casademón Zaragoza. Los dueños del Olympiacos, los hermanos Angelopoulos, han donado 1 millón de euros a la sanidad griega. Otro buen detalle,
otro buen
como
detalle.
El de Pep Guardiola, sí. O el de ayer de Lewandowski, el jugador del Bayern de Múnich. Y, bueno, consecuencia también del aplazamiento de los Juegos Olímpicos, Estados Unidos tenía contrato como seleccionador nacional de baloncesto Greg Popovich hasta 2020, pero Jerry Colangelo, el máximo mandatario de USA Basketball, ha confirmado que Greg Popovich seguirá hasta 2021 y se sentará en el banquillo americano en los Juegos. Y por último, ayer hablábamos de cancelaciones en la Fórmula 1, hoy toca en el Mundial de Rally. Se han aplazado el Rally de Portugal, que se celebraba del 21 al 24 de mayo, y el de Cerdeña del 4 al 7 de junio. El siguiente que queda de momento en vilo es el Rally Safari del 16 al 19 de julio, pero bueno, todo hace indicar que probablemente también termine cayendo el Rally Africano.
Algo que era evidente, cuando según van cayendo cosas claro. Y acontecimientos deportivos, van cayendo todos, un efecto dominó.
Sí, sí.
Sí. Cayó Fórmula 1 y MotoGP y yo pensaba, y los Mundial de Rallys, pues ya ha caído varias pruebas del Mundial de Rallys, pero bueno. Mañana más, gracias José.
Gracias.
El remate al programa de hoy lo pone, como siempre, Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie, ya no espero a nadie.
Buenas noches. Hace unos días ha fallecido en Praga a los 97 años una deportista querida por todos, Dana Zatopkova, la viuda de Emil Zatopek, la gran leyenda del atletismo checo. La historia de la pareja parece de novela. Habían nacido los dos exactamente el mismo día, el 19 de septiembre de 1922. Se conocieron en los Juegos Olímpicos de Londres del 48. En los de Roma en 1960 vivieron una experiencia extraordinaria. Ella ganó la medalla de plata de jabalina una hora después de que él ganara el oro en la prueba de los 5.000 metros y también ganó la de 10.000 y el maratón. Un caso único. Ella lo recordaba luego. Fue uno de los momentos más felices de nuestra vida. Éramos jóvenes, esperábamos con ilusión lo que la vida nos iba a dar. Nadie se lo regaló, se lo ganaron. La biografía de Emil Zatopek es única. Ella no llegó a tanto, pero sí tuvo importantes éxitos. Decía, al principio lograba lanzar la jabalina a una considerable distancia sin esfuerzo, pero para figurar entre las mejores del mundo tuve que entrenar duro. Fue 2 veces campeona de Europa, batió 17 veces el récord checo y en 1958 el récord mundial con 55,73 metros. Se retiró del deporte activo en 1960, pero siguió siendo entrenadora en Praga. Nunca se separó de su marido. Vivieron juntos más de 50 años. Era una mujer menuda, medía unos 63, muy jovial. He visto una de sus últimas entrevistas. Dice que le sigue gustando el buen vino de Moravia y que usa ahora su jabalina olímpica como palo de escoba para barrer la casa. Recuerda con nostalgia el deporte de su tiempo, pero entiende que hoy a la gente le gustan los grandes espectáculos. Dana y Emil Zátopek, una singular pareja de grandes atletas.
Somos eternos.
Qué historia, la verdad, qué historia, como todas las que cuenta Andrés Amorós en este final de programa. A media luz ahora mismo en la sintonía de Es Radio a partir de las 12:30. Gracias, mañana más el primer palo a partir de las 11. Como siempre les decimos en estas ocasiones, paciencia, es lo único que nos queda. Que sean felices, buenas noches.
¿Sonríes?
Sí.
Sí, señor.
Sí, señor.
¿Por qué sonríes?
Porque me encanta el fútbol, ¿es divertido?
¡Señor!
Divertido, señor.
¿Es divertido?
Sí.
¿Seguro?
Eso pienso.
¿Ahora, señor, piensas? ¿Primero sonríes y luego piensas? ¿Aún crees que el fútbol es divertido?
Sí.
¿Señor?
Sí. No.
¿No?
Señor, era divertido.
Pero ya no lo es, ¿verdad? ¿Verdad?
No, ahora
no,
mismo no.
Ya no es divertido, no. Ni siquiera un poco.
Sí, no.
¡Decídete!
No, no.
Piénsalo, ya que estás pensando, hazlo.
No.
¿Es divertido?
No, señor.
¿No?
No, señor.
¿En absoluto?
Nada divertido, señor.
Bien, escuchadme, soy el entrenador Boone. Voy a hablaros de cuánta diversión tendremos este año. Saldremos hacia el campus de la Universidad de Gettysburg el 15 de agosto a las 7:29 de la mañana. El que se presente a las 7:30 no jugará al fútbol esta temporada, se quedará mirando. Llevaréis americana, camisa y corbata. Si no tenéis corbata, compradla. Si no podéis pagarla, pedídsela a vuestro viejo. Si no tenéis viejo, buscad a un borracho y pedidle la suya. Porque os garantizo que no hay un solo vagabundo que vaya tan descuidado y ridículo como lo que ahora tengo delante. Esto no es una democracia. Es una dictadura. Yo soy la ley. Si superáis el campamento, formaréis parte del equipo. Si lo superáis.
Gracias por disfrutar de El Primer Palo en versión podcast. Ofrecido por Banco Santander.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag #JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.